Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma.
Gracias por estar una vez más en este programa de comentarios de algunos aspectos de la actualidad, una actualidad que en la última semana, especialmente también el fin de semana y comienzos de esta, ha estado muy marcada mediáticamente por las informaciones, y han sido muchas que han llegado con motivo de esta crisis sanitaria, el Ondius, este crucero, y el antivirus, el virus. Protección Civil da por finalizado el operativo para la evacuación de los pasajeros. En las últimas horas conocíamos que un español aislado en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la primera PCR, que han despegado de Tenerife los aviones con los últimos 28 pasajeros del Ondius mientras Sanidad desinfecta el puerto, y que hoy Sánchez ha ofrecido una rueda de prensa junto al director de la Organización Mundial de la Salud tras la evacuación del Ondius. Solo son algunas pinceladas, algunos titulares de los muchos que en las últimas horas, también hoy, han ido saliendo.
Efectivamente, y sobre todo el que no has comentado, el de las pedradas. Es increíble que todavía a estas alturas utilicemos cualquier pretexto desde el punto de vista político para echar pedradas contra el adversario. Y bueno, la verdad es que es un poco triste. Es un poco triste utilizar el sufrimiento y los problemas de la población para echarse piedras, ¿no? O sea, digamos, es una crisis sanitaria, es una crisis, bueno, pues relativa, ¿no? Han dicho los expertos que el alcance, pues, es relativo, que las posibilidades de infectarse son relativamente pequeñas, y bueno, pero bueno, ya sabes que no se puede decir lo contrario tampoco, ¿no? Pero o sea, cuando uno tiene que actuar en esta situación, pues para ser solidario, para empezar a intentar colaborar con las autoridades, con las personas que están en el barco, en vez de utilizarlo para eso, se utiliza para aniquilar al adversario político, para criticarlo, para, no sé, yo la verdad es que me deja alucinado, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues, ya había establecido que era lo necesario, y había establecido que Canarias era el sitio adecuado para hacer una primera escala y tratar un poco, era la única que estaba preparada por aquellos lares, y yo creo que a España le correspondía, pues, arrimar el hombro, ¿no? Como así ha sido, pero a regañadientes. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que es triste, es triste, pero bueno, las noticias en este mundo son bastante tristes en general, porque también, digamos, bueno, la reflexión que quería yo hacer, resumiendo, es ¿para qué nos sirven o estamos en crisis? Las instituciones internacionales están en crisis. O sea, hoy nos la podemos pasar por el Arco del Triunfo y no hacerles caso. La Organización Mundial de la Salud, a la cual estamos adscritos, establece un mandato y no lo cumplimos. Pero lo mismo ocurre con la ONU, que ni Israel, ni Rusia, ni que no se cumple. O sea, que, digamos, y no pasa nada, y no pasa nada. Estamos en crisis, tenemos que revisarlo absolutamente todo el tema de las instituciones internacionales, tenemos que revisarlas profundamente y ver para qué sirven, y si no sirven, pues quitarlas. Pero yo soy un enorme defensor de la esto internacional, ¿verdad? Pero bueno, o sea, no hay derecho a lo que está pasando, y no pasa nada. Y no pasa nada. Es triste.
Tal vez te has quedado con las pedradas, como decíamos al comienzo, tal vez más la disputa política, sobre todo cuando el presidente canario Clavijo reclamaba más información para montar ese operativo en Tenerife, dentro de la complejidad que supone la participación de tantos países y de un operativo montado en pocas horas o en pocos días, según nos han ido contando.
Sí, y después, pues, los tiros cruzados que ha habido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que finalmente ha sido un éxito, finalmente ha salido bien, se ha participado y bueno, creo que digamos, esta vez ha tenido un final feliz. Pero es que es terrible.
¿Crees que, como se han escuchado algunas voces, estar con tanta exposición en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, crees que se ha creado alarmismo?
Bueno, claro, somos muchos medios de comunicación. Y entonces un poquito, el sumatorio de muchos poquitos hacen un muchito. Y entonces, bueno, pues digamos, cierto es que, digamos, en los estudios que se han realizado se ve que la sobreexposición, en principio, crea alarmismo, si es para un tema alarmante o, digamos, o prevención. Me acuerdo cuando empezamos con los temas de la prevención del SIDA y la prevención de las drogas y, ¿no? Quiere decir que de repente pues tienen éxito en un sentido, en el bueno y en el malo. Pero después ocurre, digamos, la ola baja y de repente ocurre lo contrario. Quiere decir, lo que era alarmismo se hace a indiferencia. Y lo que era, bueno, pues eso, en los temas de prevención, lo que era preparar a la esto, después, pues es, digamos, hacer que la gente deje de sentir, deje de bueno, que le parezca, pues bueno, otra vez lo mismo, ¿no? Y bueno, pues digamos, son los efectos que tiene la sobreinformación, ¿no?
Hoy, y también queremos comentar, Aitor, esto que es noticia, el gobierno vasco abre este martes 12 de mayo la convocatoria 2026 del programa Emancipa, con una novedad: la ampliación del rango de edad. De esta manera, los jóvenes de 23 a 29 años pueden acceder a esta ayuda, rebajando el límite mínimo que hasta la fecha estaba fijado en los 25 años. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 30 de noviembre, a menos que los fondos se agoten antes. La ayuda consiste en un pago directo de 300 euros mensuales durante un mínimo de 24 meses, destinado a sufragar los gastos de alquiler o hipoteca.
Casi me pilla. Tengo dos hijos casi en esa edad, uno en esa edad y otro se escapa por poco. Sí, bueno, son parches, ¿no? Está muy bien, quiero decir, en principio yo creo que hay que felicitarse, se amplía el rango, yo creo que hay que apoyar a esta población, porque cada vez lo tiene más difícil. Los precios de los alquileres y los precios de la vivienda son escandalosamente enormes y encima pues los sueldos no están en la misma correlación, ¿no? Tenemos una población cada vez muchísimo mejor formada, muchísimo, muchísimo mejor formada, que está percibiendo unos salarios que, la verdad, si vemos los salarios de los licenciados, son un poco irrisorios, y después están en prácticas hasta los 50. Entonces, pues bueno, la verdad es que hay que hacer. Pero bueno, pero es un tema estructural, o sea, quiere decir que no deja de ser una buena noticia y bueno, y hay que aplaudirla, pero no deja de ser también un parche. El problema es un problema estructural y yo creo que le tenemos que meter mano. Y meter mano pues pasa por creación de vivienda, por limitar los beneficios de algunas, porque se ha demostrado que los principales tenedores son grandes tenedores de vivienda, no es el pequeño tenedor, y entonces pues bueno, yo creo que hay que limitar, ¿no? Pasa un poco como con los bancos, ¿no? Que por un lado están quejándose de los impuestos que les ha metido el gobierno y de repente al día siguiente dicen que han hecho el récord histórico de beneficios, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí se ocurre lo mismo.
Actualizando la información, el Boletín Oficial del País Vasco publicaba ayer lunes el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, tras lo que entrará en vigor hoy martes medidas como el incremento de rentas máximas y del canon en el programa Bizigune y la actualización de importes subvencionables en Gaztelagun. Asimismo, el gobierno vasco pone en marcha una campaña informativa para explicar a la ciudadanía las principales medidas activadas para hacer frente a la emergencia habitacional. La campaña informativa sobre el Plan Integral de Acceso a la Vivienda en Euskadi era presentada ayer en Bilbao por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, junto a la directora general de Alokabide, Patricia Valle, y se va a desarrollar desde esta misma jornada hasta finales del mes de junio. El lema es: para solucionar el acceso a la vivienda, Euskadi tiene un plan. Y la campaña se va a desplegar en prensa, radio, bueno, los medios, también digitales, soportes exteriores, y explica a la ciudadanía vasca que sitúa la vivienda como su principal problema. Las principales medidas activadas en esta materia, según recordaba el consejero y hemos apuntado al comienzo, es muy consciente el gobierno vasco, son sí, muy sí. conscientes las instituciones vascas de que la vivienda, bueno, a nadie se nos escapa, que es un problema serio, preocupante y con también muchas dudas de presente y futuro.
Sí, estas medidas sí que son ya de un calado superior. Yo creo que estamos en... Bueno, yo creo que sí que es cierto que hay una sensibilidad en el gobierno para afrontar este tema, pero bueno, todo lo que se haga va a ser insuficiente y bueno, en este sentido, pues animarles a que sigan en esa línea, ¿no? O sea, hay que abaratar los costes, los programas de vivienda del gobierno vasco ayudan a ese tema, las personas tienen más posibilidades de acceso, los arrendatarios también tienen una seguridad y por lo tanto está muy bien. Yo creo que ese sí que es un, digamos, son medidas ya de un calado superior.
Otra manera de luchar contra este problema o de afrontarlo es también lo que dijo el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, pero en otro foro, en la Asamblea Anual del Clúster de la Construcción del País Vasco, Building, en San Sebastián el pasado viernes. Decía que, bueno, y hacía un llamamiento a la corresponsabilidad público-privada para afrontar la emergencia habitacional.
Sí, cuando hay dinero por medio, lo de la colaboración suena un poco como chiste, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ya hemos visto con la crisis de las mascarillas de cuál era la colaboración privada, ¿verdad? Dice subir el precio de las mascarillas. Pues bueno, pues aquí ocurre, está ocurriendo muchas veces, pues incluso con las ayudas al arrendatario, a la persona que alquila, dice, te doy 300 euros y va la contraparte y le sube 300 euros el... Digo, con lo cual pues no sabemos dónde queda la ayuda, ¿no? Al final se va al mismo bolsillo que se iba antes, ¿no? Entonces, pues cuando dice colaboración privada, sí, es muy bonito, pero yo tengo muy poca fe en esa dirección.
En esa colaboración.
Sí, yo, con perdón, ¿eh? No quiero.
Aitor, estamos a martes, el 17M, domingo.
Casi 13, martes y casi 13.
Elecciones autonómicas. Se cierra de esta manera este ciclo de autonómicas que hemos tenido en otras comunidades autónomas. Los resultados ya están comentados en su momento, ya sabidos, y se van formando algunos gobiernos para abordar legislaturas. Ahora llegan las andaluzas. El domingo 17M hay una campaña electoral y hay sondeos, encuestas y también sondeos y encuestas internas de cada partido político de los que se presentan en esas autonómicas.
Yo la verdad es que estoy expectante, aunque también existe una sobreinformación sobre toda esta campaña y todas las campañas previas por las que hemos transitado los últimos meses. Es verdad que hay eso, hay también pedradas, ¿verdad?, por todos los lados. Y bueno,
si pues, no las hay en una campaña electoral, ¿verdad?, pedradas.
Dice, pero en una campaña es entendible, ¿verdad? Bueno, pero eso, yo estoy expectante. Todas las encuestas, bueno, pues parece ser que coinciden en la misma dirección, ¿no? O sea, lo que estamos hablando ya es si el PP tendrá mayoría absoluta o no la tendrá, si necesitará de Vox o no lo necesitará, si lo necesita se considerará un fracaso del PP, si no lo... Bueno, pero yo estoy expectante sobre todo por las dos nuevas fuerzas, bueno, nuevas, ¿no? De las fuerzas
de izquierda, por un lado.
De izquierda, a ver cuál es... ¿Cómo se...? Parece ser que en la campaña se están moviendo bastante bien y bueno, pues a ver si esto tiene tiene algún resultado, o por el contrario, pues tiramos todo por el mismo sitio y vemos, ¿no?, lo que ocurre. Pero yo de verdad que estoy expectante.
Pero ¿cuál es tu expectación? Has comentado la izquierda, que va más unida que en otros procesos electorales.
Sí, sí.
Aquí van prácticamente, las marcas van juntas.
Sí, bastante juntas.
Las que hablamos de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Sí. Ese es un punto de expectación.
Es un punto de expectación.
¿Cuánto pueden sumar juntos, dejando al margen tal vez los problemas de liderazgo o los problemas más internos entre ellos?
Sí, yo hablaba, bueno, esa es una de las cosas que genera expectación, y la otra es un poco el resultado de Vox. Porque yo tengo la sensación, y con lo de Orbán en Hungría, y bueno, pues que igual la extrema derecha ha empezado a hacer techo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que estamos ahí. Hasta ahora ha estado creciendo fuerte, aún así, en las encuestas también le dan una subida de 3 escaños, creo recordar. Y bueno, pues, pero no sé, tengo la sensación de que igual deja de subir, igual se estanca y veamos para dónde van los resultados, ¿no? Después ya sabemos que en las elecciones andaluzas, pues el tema de los restos en las provincias es muy determinante, perdón, es muy determinante, y bueno, pues puede haber, hay 3 o 4 provincias en las cuales esos restos hacen que pueda cambiar, pueda variar el resultado de una mayoría absoluta a no. Entonces, pues bueno, pues y parece ser que incluso la bajada del PSOE, la prevista bajada del PSOE, va a beneficiar a la izquierda. Pero esto, a esto me refiero también, estoy expectante pues un poco por esto, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no? La verdad es que el presidente de Extremadura,
de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,
sí, está haciendo una campaña mucho más centrista de lo que han venido haciendo en otros sitios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que a ver si esta estrategia le genera réditos o no le genera réditos.
No nos vamos a adelantar porque eso toca después del 17M, bueno, la misma noche electoral y días posteriores.
Pero yo estaré despejar, muy atento a los resultados, al escrutinio. Sí.
Despejar las incertidumbres que tiene, las expectativas que tienes también. Claro, ya digo que esto es a posteriori, porque hacer el comentario antes es, claro, en principio. También se apuntan en algunos sondeos, incluso no solamente se habla de bajada, sino de desplome del Partido Socialista.
Sí, sí,
Montero
también
es la candidata, la ex ministra Montero, de Pedro Sánchez. Incluso se habla de que el Partido Popular estaría, según algunos sondeos, insistimos, rozando la mayoría absoluta.
Sí, sí.
Eso significa, nos adelantamos a la noche electoral, a la valoración, que, y uniéndolo con lo tuyo, Aitor, si ha tocado techo Vox, el Partido Popular tenderá a subir.
Tenderá a subir, claro.
Y si el Partido Socialista baja y se desploma o algo parecido, la izquierda, la otra izquierda, tenderá a subir también.
Ahí estamos. pero está interesante. Hombre, hay que tener en cuenta que Andalucía es una comunidad.
Es muy grande
y aquí
para
sí
las
que,
para Aitor, para las legislativas, para las,
claro, para las generales.
Para las generales, siempre se ha dicho que Andalucía es un punto de
y además,
extrapolable.
Y
tal
además
vez
creo que es un bueno, y es muy interesante porque justo ha venido al final del resto de las elecciones, ¿no? Y yo creo que esto la hace todavía mucho más interesante. Y bueno, pues por eso, bueno, será un buen predictor posiblemente de las o por lo menos nos dará un poco, como se dice ahora, las tendencias, ¿no? Nos dará un poco una idea de las tendencias de la elección del pueblo, ¿no? Bueno, pues a ver.
¿Tienes plan en la noche de partir de las 8 del domingo 17?
Yo voy a estar muy expectante a todos los...
¿Has ido de noches electorales? Yo aquí algunas las he trabajado cuando en Herri Irratia Radio Popular nos íbamos a los hoteles.
Sí, sí.
Bueno, hoteles y otros espacios donde celebraban los resultados los partidos políticos en distintos procesos. En Vizcaya, las elecciones al Parlamento Vasco, las generales también, pero hubo un momento más en la transición, ¿no?
Sí.
Disfrutábamos mucho con...
Sí, sí, yo tenía, teníamos la costumbre de quedar una gente de la cuadrilla, pues de repente, pues eso, ¿no? A comentar, y además de diferentes tendencias y corrientes. Y la verdad es que eran muy interesantes. A mí me gustan y eso. Pero en estas, especialmente el escrutinio, me parece, no sé por qué, pero no sé.
¿Tienes alguna intuición? ¿Tienes
sí,
algo?
Tengo alguna intuición sí. de que bueno, no van a estar tan acertadas
las encuestas.
Las encuestas. No sé por qué, pero bueno, yo, no sé si es una intuición o es un deseo. Pero bueno.
Ha perdido, entrecomillado, cierta emoción la noche electoral. Desde fuera, digo, desde fuera, porque a los políticos, vamos, se lo pasan estupendamente bien o no, pero que ha perdido cierta emoción porque antes eran más largas las noches electorales, tardaban más en llegar los resultados, el recuento se hacía más largo, te daba más tiempo
para comentar la jugada.
Para comentar la jugada, incluso te daba tiempo a cenar. Estoy yendo al extremo.
Sí, sí.
Pero es que ahora, desde las 8, cuando se cierran los colegios electorales, más o menos a partir de las 9 y media, 10, ya se van a conocer los datos, no del todo, del 100% escrutado, pero sí ya muy avanzado el escrutinio. Y es que casi no te da tiempo ni a cenar.
Bueno, esto fue en este foro que te he comentado, era una cosa comentada, ¿no? Y decíamos, joder, aquí en Euskadi me cago en ti, vamos más rápidos que en los demás. Y era verdad, o sea, que decir que el escrutinio aquí era un poco más corto, o sea, normalmente se llegaba a los 90 y muchos en muy poco tiempo, ¿no? Y entonces, pues es cierto, y ahora ya todos han acortado, pero muchísimo, y está muy bien, ¿eh? pero esa emoción, ese aguantar ahí...
Y vamos a tocar un último tema, si te parece, Aitor. Ayer conocíamos los detalles de cómo va a ser y qué es lo que se va a hacer. El tren de alta velocidad llegará directo a Bilbao con una estación provisional en superficie que no compromete el soterramiento de Abando. Aquí la noticia es que se descarta el apeadero temporal en Basauri, donde se llevará la fase... donde se llevará la base de mantenimiento que permitirá liberar 40.000 metros cuadrados en la estación de Abando. Ayer estuvimos presentes en esta comparecencia de prensa, dimos todos los detalles de cómo se ha establecido este acuerdo entre las partes, y esta es la novedad del tren de alta velocidad aquí en Bilbao.
Bueno, bueno, hay... Es tema de disputa también, lo del tren de alta velocidad aquí en Euskadi.
Entonces, en el histórico lo ha sido.
En el histórico, bueno.
Y como estando. Es un histórico tan histórico y tan largo, porque es que el proceso de años y años y años, licitaciones, paralizaciones, sí, sí. Etcétera. Pero
sí, pues sí. Eso, que bienvenido sea, si... Pero eso, a ser posible con el menor número de conflictos posible, y espero que se haga bastante bien. Yo a veces tengo dudas, ¿no? Porque decir, es difícil acontentar a todos, tanto, digamos, entre el sí y el no al tren de alta velocidad, como, digamos, en el tipo de obras y el trazado y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues yo, igual separándome de lo que has dicho, ocurre lo mismo con la variante supersur del tren, ¿no? De las mercancías del superpuerto, ¿no? O sea, quiero decir que de repente pues ha habido un último proyecto que, por cierto, está generando un malestar importante en el pueblo de Arrigorriaga, porque de repente la última variante se va soterrado hasta Arrigorriaga, y justo sale justo antes de Arrigorriaga. y todo el tráfico de esto va a pasar por exactamente la mitad del pueblo. Claro, dice, ¿por qué se soterra en Basauri y en Bilbao y no en Arrigorriaga? Claro, y después podrían decir los de Ugao, ¿no? ¿Por qué se soterra en Arrigorriaga y no en Ugao? Bueno, pues es un problema y esto genera enfrentamientos, pero claro, Arrigorriaga está dividido por la mitad. El pueblo van a pasar 96 convoyes de 750 metros diarios con un nivel de ruido por el medio del pueblo, pues impresionante, ¿no? Hay una movilización muy grande en el pueblo, una movilización muy grande, el ayuntamiento, ha habido varias concentraciones, manifestaciones, se han hecho, bueno, se han hecho reclamaciones, bueno, hemos firmado de todo por allí y bueno, pues, pero la verdad, y además decía, es una cosa que está uniendo a los que no se pueden unir, ¿no? A los que, pues bueno, pues es una cosa que ha generado tal animadversión en el pueblo que ha conseguido que haya una voz uniforme y unívoca en él y bueno. Pero bueno, lo mismo ocurre con el TAP, ¿no? Esperemos también, pues eso, que estas soluciones, aparte de las políticas, digamos, también estas, que también son políticas, ¿no? Pero técnicas, pero que bueno, claro, se favorece a los ayuntamientos más poderosos y salen perjudicados, pues, los ayuntamientos, ¿no? Yo solía decir, digo, Arrigorriaga, ya voy a romper una lanza a favor de Arrigorriaga. Arrigorriaga, o sea, es la entrada del tren, de la autopista, del agua, ahora del TAF, del tren, claro, es un pueblo pequeño que tiene todas, algún beneficio tendrá que tener. Entonces, pues bueno, no sé, yo rompería una lanza y diría, pues hay que apoyar y hay que compensar a Arrigorriaga en alguna forma, pues por lo que está soportando, para alimentar principalmente a Bilbao.
Es una aportación muy interesante la que acabas de hacer, además actualizando una parte importante de la información aquí en nuestro territorio en Vizcaya y especialmente en esta zona de Arrigorriaga con esta preocupación sobre esta infraestructura. Aitor Aresti, muchas gracias por haber estado una vez más aquí. Hoy no hemos podido contar con Cristina Zurita, temas de agenda que la llevan a otros lugares, pero
Que
es
con
un...
esto del alquiler hubiera estado muy bien que hubiera estado.
Y también con Building, cuando hemos
También.
hablado de la construcción,
Claro,
porque
claro.
ella sigue ahí, y qué oportunidad hubiese sido para que nos comentase los nuevos perfiles que se necesitan, como nos ha comentado el clúster, los nuevos perfiles, los nuevos escenarios en el escenario también internacional y también la demanda y los retos y desafíos que tiene el propio clúster.
Bueno.
Aitor Aresti, muchísimas gracias por haber estado, ya decimos, una vez más, en diálogos. Y nada más. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Danori.